y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, aquí estamos de nuevo en Morón con mucha gente amiga, tal como es costumbre. Vamos a saludar, por favor, con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra casualmente entre nosotros el artista antes denominado Gillespie.
Buenas noches.
Muy bien, realizadas estas operaciones, vamos a pasar a dar algunas informaciones de nulo interés.
Bueno, mañana estaremos en Luján.
Ahí está.
El día 18 estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma. Y muy pronto también estaremos en San Luis, en Río Cuarto, esto será hacia finales de abril. Y atención, la gente de Madrid, porque estaremos en España, más precisamente Madrid, en la sala Galileo Galilei, el día 14, ¿verdad?
El día 14 y el día 15.
14 y 15 de mayo.
Estaremos en la sala Galileo de Madrid.
Luego iremos a La Coruña.
Sí, a participar de un festival internacional de humor al que nos han invitado.
Sí, internacional. Encuentro Mundial del Humorismo.
Sí, ahí se encuentran personas, uno se agacha detrás del otro y un tercero lo empuja. Y todo así, es el festival de humor, la gente se ríe muchísimo y cuentan, se preguntan el uno a otro en qué se parece un cocinero a un nadador, por ejemplo.
Claro.
Y ante la respuesta todos estallan de la risa. La vamos a pasar muy bien.
Sí. Eso va a ser en la sede de Afundación, que está ahí en La Coruña. Y luego iremos a Barcelona, como el año pasado, a la sala Apolo. Eso ya será
más adelante.
Más adelante. Como el 18.
Bueno, muy bien, ya está.
No sé bien. Pero toda esta información está en el Facebook de La Venganza Será Terrible.
Sí, sí, justo con fotos y otras cosas.
Sí, bien, señor. Muy completa la información.
¿Le gustó toda la información? Como
sí, enseguida. Sí, me encantó.
A la gente que está aquí presente le digo que hay una caja ahí adelante que es para
sí, donde
mensajes.
Pueden depositar algún dinero.
También mensajes, pedidos, sí. Apreciaciones, reflexiones, etcétera.
Ya tengo algunos mensajes, después los vamos a leer, ¿eh?
¿Y cómo le llegaron de tan temprano?
Ya los dejaron ahí en la caja, creo.
¿Y cómo que usted primero se agachó ahí?
Claro, ¿por qué los tiene usted?
Acá están todos los mensajes.
Bueno, ya veremos.
¿Lo dejaron ahí?
Ya veremos qué es lo que pasa.
Bueno, usted sabe, bueno, esta mañana es que tuve un desayuno con la gente de la radio, con los directivos, sí, nuevamente. Bien.
Háblele un poco de los sueldos. Tanto desayuno y nunca habla nada, ¿no?
Pero me han dicho que hay algunos temas que quiere que en esta radio empecemos a tratar porque son soslayados por otras emisoras.
Claro.
Entonces me dieron un dossier,
sí,
para que se lo dé usted en un sobrelacrado.
Sí, aquí está.
Respecto a un tema tabú que no se habla en ninguna radio.
No.
En ninguna, solamente la primera vez que se va a hablar es acá, en la 750. Animales exóticos.
Ahí está, concepto y objeto.
Y porque vio
porque
que está
la radio, yo le voy a explicar, la radio está interesada en una importación masiva, sí, de animales exóticos.
No sé si se podía decir esto.
No, no se podía.
Ahí, bueno, entonces.
Pero parece que han comprado una partida ilegítima de animales africanos.
Sí.
Y los van a traer a la Argentina a mitad de precio.
Sí, y van a hacer como.
Que se venga el furor del animal exótico. Sí.
Te paso
que no falte un animal exótico en ninguna casa.
Y van a hacer dos o tres programas acá también. ¿No?
¿Sobre animales exóticos?
Sí. No, los propios animales exóticos.
Ah, sí, sí. Acá dice, curiosidades sobre los animales exóticos que te sorprenderán.
Sorprenderán.
Ah.
Me pidieron que por favor lo leyera bien todo.
Bien, bien. Entonces, los animales exóticos, bla, 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 bla.
Sí.
Y acá empiezan uno por uno, costumbres extraordinarias de algunos animales. Por ejemplo, los hurones.
Me encantan.
Ah, sí.
¿No es malo el hurón?
No, es buenísimo. Y se domestica y puede encontrar material en internet. Pone en internet hurón y salen un montón de cosas como resultado.
Claro.
Bueno, sí, cualquier cosa.
Con H lo tiene que poner.
Pero cualquier cosa que ponga en internet le salen los resultados.
Claro. Dice, los hurones duermen alrededor de 18 horas al día.
Sí, sí, muchísimo.
Mm.
No laburan nunca, prácticamente.
No, bueno.
O sea, si quieres tener un animal de compañía para jugar con él durante horas, quizá el hurón no sea el más apropiado.
No, no.
Está siempre apolillando. Uno le hace gracias, qué sé yo, se le mueve, le arroja palos. Y el hurón
es como un peluche, digamos.
Claro, apolilla. Es lo más parecido a un almohadón.
Sí. Ahora es cierto que el tiempo que pasa despierto está lleno de energía y vitalidad.
Sí, y cuidado. Sí.
Cuidado porque además, una especie que tiene tan poco tiempo,
sí,
y de la cual hay ejemplares diseminados por el mundo, uno dice, bueno, ¿en qué momento se reproduce?
¿Le puedo decir
cuando
algo?
Está despierto.
Sí.
Antiguamente se usaban los hurones, esto es un dato cierto, lo pueden verificar.
Todo cierto, señor, bueno, esto es la radio.
En fábricas, en aserraderos, en lugares así donde tenían proliferación de roedores y ratas.
Se comían las ratas.
El hurón se come las ratas, es la delicia más grande para el hurón.
Sí.
Ah, mire usted.
En casa a mí me gustaría tener uno, etcétera. Pero es verdad lo que preguntaba usted, ¿eh?
Sí, porque
¿cuándo se reproduce ese batracio?
Hagamos las cuentas. 18 horas duerme, listo,
duerme,
descartado.
Sí. Después, 3 horas para comer.
Claro, y buscar la comida.
Sí, sí, y buscar la comida y cazar el roedor en cuestión.
Claro, claro.
¿Usted le compra,
ya
el dueño, 21. Digamos, le compra roedores en distintos establecimientos?
¿Dónde se compren?
¿O los tiene que cazar el mismo?
No,
hurón.
Tengo entendido que en su hábitat natural, tanto así como también creo que la comadreja, si no me equivoco.
¿Qué?
Hasta mañana.
No, 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 señor. La comadreja, ¿usted sabe que a mí se me había metido una?
Sí.
¿A dónde?
Contaron.
En mi casa.
Ah. Sí.
Venía a la noche tarde del trabajo, vio que trabajamos tarde.
¿La comadreja?
No, yo. Y me la encontraba comiéndole la comida a mi gata.
Sí, sí.
Que se llama
Gilda. Bueno, es una actitud totalmente descomedida.
Sí. Y
ojo que enfrenta a la comadreja.
Enfrenta y te ve la cara. Y tiene la comadreja.
¿Y qué cara que quiere que tenga, señor?
No, bueno, pero lo mira.
Una comadreja, ¿no es?
Y me miraba.
Hugh Grant.
Me miraba como diciendo, poneme más, poneme más.
Sí. A uno no le da ganas de ponerle, ¿no?
No, no. No, a mí me daba miedo entrar porque estaba como en un palier.
¿Y cómo hizo? Yo llamo a la policía.
No, que lo que pasa es que...
la policía, sí, policía, buenas tardes. Sí. Listo.
No, pero estaba siempre ahí y bueno, yo me quedaba un rato afuera hasta que se iba.
Hay muchísimas en zona sur donde vivo yo, hay muchísimas comadrejas.
Ay, lo felicito.
Gracias. Es la capital mundial de la comadreja donde vive.
Sí. ¿Usted sabe que es un marsupial, la comadreja?
No me diga, no, igual es un canguro.
Sí, es igual.
Igual que el canguro.
Pero uno diría que es un roedor, no, es un marsupial.
Es un marsupial, señor, ¿no ve la bolsa que tiene?
No se la vi porque...
Es una bolsa de residuos que se llama Noden. No. Bueno, esto con respecto a los hurones.
Sí.
Los conejos.
Cuidado con los conejos.
Los conejos también ronronean. A mí eso no me parece ninguna cosa rara. ¿Qué me importa? Sí. Respuesta. Los conejos ronronean. ¿Qué me importa?
No.
Señores de National Geographic.
Sí.
¿Qué me importa?
No, mucha gente busca como mascota y mascotas que ronronean.
Bueno, el conejo primero que tiene una piel muy mullida, es muy suave el conejo, sobre todo el conejo domesticado.
Sí. Yo lo uso para sacarme el maquillaje.
Pobre. Y se puede domesticar bastante, no son agresivos, puede estar con el ser humano. Lo único que no se puede adiestrar y educar en el conejo es... las cuestiones higiénicas.
Sí, no.
¿La cuestión qué?
Higiénicas.
Queda...
El conejo es así.
Libre albedrío.
Sí. Es así, muy libre. Sí. E inclusive bastante libertino también, ¿eh?
Sí. No me diga.
Porque el conejo, digamos, contrariamente al hurón, todo el tiempo que desaprovecha el hurón...
Donde trabaja,
lo aprovecha el conejo. Con altísima efectividad.
¿En qué sentido?
En todos.
Bien. No me importan los conejos, pero sí lo que viene ahora. Las ratas...
¿Qué?
Mire cómo se me pone el pelo de punta.
Señor, por
favor. Son cariñosas.
¿En serio?
Son cariñosas.
Gracias.
Además de estar considerado un animal tremendamente inteligente.
Sí.
La rata es como... Bien. Incluso más que los perros y los gatos, la rata es una especie muy cariñosa que siente devoción por las carantoñas y las muestras de amor.
Sí, sí. ¿Qué son las carantoñas?
El problema que tiene la rata es que es tan fea la rata que por más que el cariño de ella sea cariñosa, al hombre no le gusta.
Claro, pero usted sabe que
es como el cariño de una persona fea.
Sí, no,
es un señor feo. Sí. Le hace cariño a una dama y la dama dice: salí de acá.
Sí.
Salí de acá con esos bigotes o con
roedor.
Bien.
No, pero usted sabe que el contexto hace a la rata.
Uh-huh.
Porque usted ve a una rata en la ciudad y dice: qué asco la rata.
Ay, qué asco, sí.
Y después, mira, cuando ven una rata en el campo, dicen: ay, mira, un ratoncito de campo.
Nunca vi un ratoncito.
Es la misma rata, pero fuera de la ciudad,
claro,
señor.
Claro.
El mismo bicho.
Lo mismo en el laboratorio, que las tiñen de blanco.
No, son blancas. No.
Es albina.
Y entonces parecen adorables.
Sí, limpias.
Limpias y parecen estar al servicio de la humanidad, etcétera.
No, ¿sabe que esos ratones blancos que usan en los laboratorios son muy caros?
¿Caros?
Los tiene que comprar, sí, porque hay criaderos que se dedican a eso. Si usted estudia una carrera científica,
sí, buenas
tiene
tardes.
Que pensar.
Sí, yo estudié letras.
No, pero letras no es científica.
Artes combinadas.
No. Artes combinadas, por ejemplo, ¿qué le piden para la facultad? Pintura, pinceles.
No.
No. Libros le piden. Pero en las científicas le piden ratones. Ratones blancos.
Sí.
Entonces usted tiene...
Empiezan a cazar ratones por ahí.
Y tiene que comprarlos para hacer las entregas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí, ¿qué deseaba?
Mire, preciso una docena de ratones blancos.
¿Una docena?
Una docena.
Sí, justo creo que no llegamos.
Y pero no, ¿sabe qué? Que yo estoy practicando y me sale mal un ejercicio y me gasto uno.
Ah.
Cada uno voy tirando.
Nos ponen un compromiso,
sí,
¿no?
Sí, pero...
¿Puedo contar a ver cuántos tenemos en el criadero?
Sí. A ver, ¿esto se cuenta?
No, ese está muerto.
Tenemos cuatro.
¿Son cuatro?
¿Cuatro ratones?
¿Con qué me lo puede completar?
Una gallina tenemos.
La gallina para el laboratorio es buena, ¿eh?
¿Pero cómo reacciona?
La gallina que es así muy coqueta.
No, mire... Ya la semana pasada me vendió una coneja y no me sirvió.
Sí, sí.
Ahora yo le digo, tengo que hacer un ejercicio de reflejos neuronales vía sinapsis.
Sí, sinapsis.
No, sinapsis, vio que es como se engancha una neurona con la otra.
Ah, sí, así.
Ya, bueno. Y me dijeron tiene que ser rata, pero usted dice que con gallina puede.
He confirmado, los ratones tienen neuronas, así que.
Acá en la cátedra del doctor Finocchietto usaba muchas gallinas.
¿Usaba gallinas, Finocchietto?
Sí, sí. Primero, bueno, hacían los estudios pertinentes y después se la comían, cosa que con la rata no sucede.
Bueno, pero.
La rata, cuando la rata no le servía más, se moría. En cambio, la gallina era útil ya hasta consecuencias incluso no científicas.
Bueno, señor, pero a mí me da impresión comerme el trabajo práctico.
¿Comerse una gallina le da impresión?
No, y sí, después del trabajo práctico.
Comer una gallina. Yo no se la toco, ¿eh?
¿No?
No.
¿Usted es vegetariano?
No, no, le estoy advirtiendo.
Ah, no, por favor. Pero yo le pido, por favor, el respeto, porque yo soy un estudiante de la ciencia, ¿comprende?
Sí. Oh. Pero usted, entonces, ¿en qué año está?
Estoy en segundo.
Pero usted no sabe nada de...
¿Cómo que no sé nada? Me estoy formando. O sea,
hace 20 años que tenemos este negocio. Sí. Por acá han pasado grandes doctores.
¿Quién le compró?
El doctor Jonas Salk.
¿Salk?
Sí, el que inventó la parálisis, señor. Sí,
no, no la inventó, señor. Jonas Salk
se llevó una yunta de rata que estaba encantado. Y si no fuera, dice que las tengo que usar para la ciencia, las dejo vivas.
No, bueno.
Estaban en silla de ruedas, la rata la trajo caminando de vuelta.
Bueno, mire, yo preciso a granel, por esto que le digo, porque quiero practicar en mi casa antes de ir a dar el examen, porque es oral.
Claro.
Claro, claro, claro.
¿Qué quiere decir?
Y que tengo que exponer oralmente.
Ah, yo creí que hablaba la rata. No. Le estamos tomando el pelo.
No, pero señor, por favor, le pido.
Somos muy graciosos, ¿no es cierto? Perdón.
Porque hay que diseccionar la pieza,
sí,
denominada rata, ¿no? Ratón blanco.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, a ver, sáquenle el apéndice.
Ah, ¿en serio?
Entonces mostramos el apéndice. Ahora sáquenle el intestino grueso.
Muy bien.
Y lo tiene que sacar enterito.
Y el apéndice ya lo dejas afuera.
Sí.
No te obligan a meter el apéndice.
No. No, por eso, si le sale mal, prueba con otro.
Claro. Bueno, otra cosa.
A ver.
Sí.
Los lagartos se defienden desprendiéndose de su cola.
Sí.
Esto es la lagartija, pero ¿el cocodrilo no?
Lagartija, lagarto vero, iguana. Ante el peligro, para
¿la iguana
distraer,
también?
Muy pocas veces, pero... Cuando ven un peligro, la iguana...
Se saca la cola y
pero si son muy grandes.
Y chau.
¿Chau qué, señor?
Ya estoy saludando.
No, por favor.
Primero que corre más rápido sin la cola.
Claro.
Y segundo que distrae, porque el que me persigue no sabe si queda
con la cola. El tipo se cree que la cola es otro animal y lo persigue.
Claro.
Hasta que... No le encuentra sentido a aquel animal y se me tiró la cola.
Señor. ¿Se come la cola?
¿Quién? ¿El animal mismo?
No.
Solamente se desprende de ella. Acá dice, todos los animales disponen de mecanismos de defensa.
Uh-huh.
El lagarto no es una excepción. Gracias.
Claro.
Destaca, no obstante, su manera de defenderse, bla, bla, bla. Cuando se siente amenazado, arroja la cola para distraer.
Uh-huh.
Pero la cola de los lagartos tiene el poder de degenerarse.
De regenerar.
Ah, de regenerar.
Bueno, señor.
Por lo que esto no es problema para usted. Claro. Para usted no, para ellos.
Pero
usted, si usted tuviera alguna parte de su naturaleza humana que se degenerara.
Se regenerara.
O se regenerara, no le importaría tirarla.
Claro, por ejemplo, las uñas.
Las uñas sí se pueden.
Por eso se regenera.
Ah, claro.
Eso lo tira. Pero, por ejemplo, usted se corta la lengua.
Sí.
No le vuelve a crecer la lengua.
No le vuelve, no.
¿Y un pedacito? ¿Nada?
Nada. Lo que sí podemos, ahora, con las nuevas tecnologías, es hacer implantes de la misma.
¿De la lengua?
Sí, la lengua eficazmente se reemplaza por colas de lagarto. Y usted sale a hablar, en 3 días sale hablando.
Sí.
Sí. Sale hablando bacanas.
Sí. Iguaná.
La visión de los erizos es muy mala. Señores de National Geographic.
Sí.
¿A mí qué me importa?
No, bueno, a usted no le importa nada al final de los animales exóticos.
Algunas cosas sí, pero lo si que ve mal, que se embrome.
Esto es natural, porque en su hábitat natural estas características son adecuadas a la naturaleza donde viven.
No, y aparte que son una especie solitaria, como la lombriz.
No tiene que ver a nadie.
Y poco sociable. Claro. Entonces, ¿para qué quieren?
Los ojos.
Ver. Sí. Bueno, sí. ¿Sabes que el otro día leí de la lombriz? Estoy leyendo un libro de...
Se llama La lombriz.
No, pero tiene un capítulo como...
Secretos de la lombriz.
La lombriz. Sí. Y perfora las piedras la lombriz.
¿Perfora qué?
Las piedras.
No puede ser.
Sí, sí, no. Le puede agujerear una piedra.
Está leyendo un libro, una aventura, el Superman.
No, señor.
Esas cosas son para niños, señor.
No, no, yo agarro un clavo con un martillo y no puedo perforar la piedra.
Y la lombriz viene y me lo perfora.
Hablamos en una escala geológica y de evolución de las especies. Y la lombriz le tritura toda la piedra y hizo la tierra. ¿Esa tierra que usted está pisando?
¿Esta?
Sí. No, señor. Esa misma fue removida y fertilizada.
Por la lombriz.
Por la lombriz. Sí. Lávese la boca para hablar de la lombriz.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, en cualquier caso, lo de los erizos, cosa de ellos, señor.
¿Cómo cosa de ellos?
Ahora, algunas serpientes pueden estar hasta 2 años sin comer.
Sí, sí. Sí, y tengo entendido que también se pueden llegar a maestrar bastante y acostumbrarse al dueño.
Sí, pero para estar 2 años sin comer, primero se morfan.
Hay que acostumbrar al dueño, es Dorio.
No, primero se comen al principito para aguantar todo ese tiempo.
Sí, sí, claro.
Si no, no.
Dice, aunque tener una serpiente en casa no es algo muy habitual, son muchas las personas que adoran a estos reptiles y que deciden convertirlos en sus mascotas. Uh-huh. ¿Sabías que algunas especies pueden estar hasta 2 años sin comer? Sí, acabamos de decirlo.
Bueno, sí. Nos enteramos recién.
Además, algunas son capaces de mantenerse sanas ingiriendo alimento tan solo 9 o 10 veces al año.
Sí, sí.
¿Dónde viven principalmente?
Y aquí, por ejemplo.
Claro. Otro dato. La tortuga hembra es más grande que la tortuga macho.
Sí.
No, macho.
La tortuga macho.
¿Por qué?
¿Y a mí qué me importa?
Pero a usted no le importa nada, señor.
Porque la tortuga hembra...
Porque si no, ¿dónde pone los huevos?
Lleva los huevos la tortuga hembra.
Claro, tiene como una canasta que es la caparazón al revés, ¿no?
No, no
es así. Vuelta a la caparazón y ahí mete los huevos.
No, la hembra es la que lleva los huevos, si me permite.
Además, la esperanza de vida de este animal con caparazón es muy larga. La esperanza. Sí. Después la vida no.
No.
Pero son animales muy optimistas, esperanzados. Dice, yo espero vivir unos 80 años.
No.
Y son sus últimas palabras.
Tengo entendido que viven más de 200 años.
Sí, viven más...
No,
más.
Acá dice que pueden vivir hasta 80 años.
¿80 años?
¿80 años?
Sí. O 200.
Por ahí algún caso, 200 años.
¿Sabe la confusión? No, la confusión es porque la tortuga doméstica... Se hereda en la familia. Vio que uno tiene la tortuga de la abuela, la vajilla de la abuela.
¿También?
Sí, todas las casas tienen algo de la abuela, tienen.
Sí, sí.
Una espumadera, algo tiene.
Sí, sí, qué horrible.
Y bueno, me quedó.
Bueno, pero la tortuga ya hemos dicho que no presenta muchas diferencias, viva o muerta.
No, señor.
Entonces usted la ve ahí, la tortuga, por ella se murió hace 20 años.
Sí.
Y usted le sigue dando lechuga, igual. Acá dice, los loros también pueden imitar a otros animales.
Sí.
Ah, sí, además de los humanos.
Bueno, el loro es muy inteligente, se lo subestima porque quizás la cabeza la tiene muy chica, pero tiene una enorme inteligencia.
¿Quién subestima al loro?
Sí. Yo, por ejemplo.
Bueno, usted subestimó al erizo.
Sí.
¿A qué más subestimó? Sí, sí. ¿A la garda? Todo subestimó. Sí.
¿No vio nunca los loros que están callados y después imitan las voces de todos los que están en la casa?
¿Y cuando lo escucha si está callado?
Pero, los loros, ¿realmente entienden lo que están diciendo? A mí me parece que sí. Si lo están diciendo, lo entienden.
No, repite, señor. ¿No vio el dicho repite como un loro?
Yo, todo lo que oigo decir... A las personas, mejor o peor, lo entienden.
No.
Yo fui al Congreso de la Lengua, ¿no?
Sí.
O sea, venía uno, hablaba, venía otro, hablaba, y lo que ellos decían, lo que decían los demás, no sé.
Sí.
Pero lo que decían ellos, lo entendían.
Bueno, bueno.
Entonces, ¿por qué voy a pensar que el loro no entiende qué somos nosotros? Los únicos que entendemos lo que decimos.
No, bueno, pero
viene
el loro...
un loro y dice, la papa para Pedrito.
No, bueno. Pero el loro
lo
repite.
Lo mismo que decide...
Pero usted lo saca eso de la papa para Pedrito, le hace leer, por ejemplo, algo del un poema del siglo de oro español.
Sí.
Y el loro no lo entiende.
Le hace decir... ¿Es el azar producto de nuestro desconocimiento e ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza?
Claro. El loro quizás lo aprende a decir, pero no entiende. Prerrogativa es difícil para el loro.
Sí. Yo...
¡Prerrogativa! ¡Prerrogativa!
El loro dice que imita a otros animales y así imitar, ponerle a Sandrini...
No, no.
A Nini Marshall, todo eso.
¿Cómo imita? Por ejemplo, imita
a Maradona...
¿Cómo va a imitar a Maradona?
Usted escucha...
En todos lados imitan a Maradona.
Sí, bueno.
Todos los peones imitan a Maradona.
Pero los loros no.
El loro tiene una capacidad de imitar lo que escucha, porque aunque no se vean en las orejas, porque tiene toda la cabeza como...
Sí, peinada para atrás.
Peinada para adentro, tiene dos orejas.
Que van para adentro, sí.
No, no.
Son las orejas que van...
Las tiene por
muy
el
introspectivo el loro.
Bueno, entonces, por ejemplo, él escucha todo lo que pasa en el barrio. Y de repente usted está en su casa y escucha guau, 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 un perro.
Y es el loro.
El loro es.
Que casi como que le está contando a usted.
Sí.
Ayer hubo dos perros ladrando.
Ah.
Le hace el loro. Guau, guau, guau.
Ahora, discúlpeme. Tener un loro en la casa entonces es un informante.
Sí. Puede imitar todo, ¿eh?
Porque usted llega y le cuenta todo.
Le cuenta todo.
¡Sodero, sodero!
¿A qué hora viene tu marido? ¿A qué hora viene tu marido? ¿A qué hora viene tu marido?
Le uso la pantufla, le uso la pantufla. El cepillo de dientes, el cepillo de dientes, el cepillo de dientes.
Bueno.
Sí, claro.
Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso.
Sí.
¡Qué gracia! Si no pesan nada.
No, no, señor. Pero ¿sabe lo que
anda es? A decirle al elefante que levante 50 veces su propio peso.
Pero lo quiero ver a usted con cuerpo de hormiga, las patitas de hormiga, levantando una hoja.
¿Una hoja?
Ay, ¿para qué quiero levantar una hoja?
Porque...
Y agarro así y la levanto y ya
para
está.
Pasar el invierno, señor, la hormiga trabaja.
¿Qué hago con una hoja, señor? ¿Quién es usted? ¿Azogaray?
Trabaja bueno. Todo.
Dice, construir una granja o colonia. De hormigas...
Esto es bárbaro, se está usando mucho.
Puede ser una actividad muy amena y entretenida que se puede realizar tanto en solitario como en compañía de los peques de la casa.
Sí.
Los peques de la casa son...
No, son? Los niños.
Ah, creí que eran los
niños.
Que jugaban.
No, los niños. Ahora se venden hormigueros artificiales.
Sí, ¿con niños?
No, no. Le venden un juego al niño, en vez de comprarle un autocontrol remoto...
Sí. Ya, me encajaron unas hormigas que no sé dónde tirar.
Es como un frasco transparente.
Un hormiguero.
Donde se ve
y el niño se pasa ahí en cuatro patas mirando cómo las hormigas van de la cocina a la sala hasta que se va de casa.
No, no. No. Le moja, vio que le moja un algodón con azúcar y entonces
va
creciendo. Sí,
y son organizadas las hormigas a un nivel que fueron estudiadas por muchos biólogos, donde de repente hay una reina, soldados,
ministros. Bien, estos pequeños insectos te ayudarán a conocer interesantes curiosidades. ¿Sabías que las hormigas son capaces de levantar hasta 50 veces su propio peso? Sí, lo acabo de leer.
Bueno, sí.
Todo o sea, hasta ahora la única cosa que me enseñaron es siempre la misma.
Sí.
Bueno, los cerdos. Los cerdos vietnamitas no huelen más.
No,
mal.
Acaba
mal.
De llegar un telegrama de la embajada vietnamita. Más cerdo será usted.
No.
Firmado los vietnamitas.
Se llaman, no es a los cerdos vietnamitas como adjetivo.
Así como que dicen... Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
No, el cerdo es un cerdo real, una especie.
Se llama cerdo vietnamita, los primeros, quizás ahora se reproducen acá. Son muy lindos, son cerditos chiquititos.
¿Estás seguro que son cerdos?
Sí, sí, sí,
sí.
Y tienen un pelaje muy suave y una colita redondeada y son rosaditos.
No, no se detenga.
Acaba de describir pornográficamente un chancho.
Y cumple las funciones de un perro, prácticamente.
¿Qué, cuáles serían?
Sí, ladran.
No, compañía.
Yo prefiero, acá un cerdo, prefiero que cumpla las funciones de un cerdo.
Claro.
Que servirme de alimento.
Sí. No, esto es como mascota.
Mascota.
Usted sabe que sí, así como lo ve al chancho.
Sí.
Porque está como subestimado socialmente.
Sí, chancho. Sí.
Es muy inteligente.
¿El chancho?
El chancho.
Oh. ¿En qué sentido?
No.
Así es, así. ¿De qué tipo de inteligencia?
Una inteligencia.
Ese tipo de inteligencia que enseguida se hacen como que te comprenden.
No, no, señor, el chancho abrió la cara.
Le dice cualquier cosa y dice, claro, claro. Después uno dice, qué inteligente que es el tipo. Y luego uno que hace,
No, incorpora hábitos adaptativos.
No me digas.
Por ejemplo, encuentra, camina 2 kilómetros, cruza un arroyo y encuentra comida, y él ya la segunda vez hace 3 kilómetros, cruza el arroyo y vuelve a encontrar la comida.
Sí. No se da cuenta que tiene un plato a sus espaldas, pero va 3 kilómetros.
Sí.
Bueno.
Y no, es así. Y bueno.
Sí.
Dice, es habitual que los cerdos sean animales que se asocian con la suciedad y el mal olor.
Sí,
bueno, efectivamente. Sin embargo, el cerdo vietnamita no suda, no entra en contacto con sus heces.
Sí.
Y no huele mal.
Uh-huh. Bueno, casi que no es un cerdo.
Recuerda, no obstante, tú, que si decides tener un cerdo vietnamita en casa, será importante que lo bañes una vez cada 3 meses. Está limpio, no es entonces.
Bueno.
Se bañe una vez cada 3 meses y lo tiene que bañar usted.
Pero en parámetros porcinos hablamos.
Para mantenerlo limpio. Chancho limpio, ya se sabe,
sí, claro.
¿No? Nunca engorda. Ten en cuenta estas curiosidades sobre los animales exóticos si deseas tener como mascota alguno de estos ejemplares. Pero no solo son las curiosidades, sino los peligros de un animal exótico en la casa.
El caso de, recién hablábamos del loro. El loro tiene su carácter, ¿eh?
¿Sí?
El loro te arranca un dedo, te arranca. Sí, sí.
Bueno, no lo sé.
Te ¿sabes? Pica un dedo, te lo arranca.
No, porque hay gente que le enseña a hablar al loro...
Sí.
Emborrachándolo, vio que uno le da una.
Como no era que el loro decía cualquier cosa.
Sí. No, pero usted le tiene que como que sugerirla.
No, y si le da.
Tiene que dar letra, como se hace con algunas personas.
Y sí, un poquito así.
Claro.
Sí, un poquito
así. A mí me dijeron que había una academia. Sí. Siempre cuento esta historia porque es reveladora. Una escuela para loros.
¿Para loros?
Sí, me enseñaban a hablar a los loros. Hasta que los loros exigieron redactar ellos mismos el programa de estudio.
Bueno.
Y dejaron de aprender.
Sí. Bueno, a veces tiene esos excesos. ¿Verdad?
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de los loros, los hurones, los conejos, las ratas, etc.
Bueno, mire, algunos mensajes son de gente que está aquí. Bueno. Otros del Facebook, otro del WhatsApp de los oyentes de La Venganza.
Bueno.
Bueno, les digo, 6585-5580. Se lo agendan en el celular y pueden escribir en cualquier momento.
Hola, Alejandro, soy Pablo de Moreno. Está aquí. Sí. Hoy es mi cumpleaños. Son unos genios.
Muy bien, feliz cumpleaños, Pablo.
Queridos amigos de La Venganza, somos de Aedo y venimos a verlos a Morón. Es decir, mire cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
El chancho vietnamita.
Las mármol, dicen esto. Dale.
Vino Dorita, de 82 años, soñaba con este día y le piden que la salude. Dolina, Dorita.
Hola.
Anda por ahí, Dorita. Alejandro Equipo, nos olvidamos alguno de tus libros para tener vuestro autógrafo. Pero piden una selfie. Esto lo dice Margaret.
Bueno. Hola, gente linda. Un saludo desde Bahía Blanca. Les mandamos Marcela y Nico. ¿Vendrán por aquí? Gracias. Sí, vamos a ir, pero me parece que es en noviembre, por ahí.
Hace más de 25 años que lo sigue la familia Becerra. Alejandro, y está aquí la familia Becerra.
Bueno. Hola, hermosos muchachos. Hace muchos años que lo escucho y son mi fiel compañía, mi terapia contra el estrés. Uh-huh. Soy Silvina, de Capitán Sarmiento.
Aquí dice, somos Belisario y Nadia Soledad, de La Plata. Queremos que cuente la historia sobre la forma de afinar los instrumentos.
Sí. No hay una historia.
Dice que, mire, circula por internet que en el año 1939 se empezaron a afinar a otra frecuencia. ¿Tiene algo para decir al respecto?
No. hay instrumentos que incluso están...
creo que el bandoneón.
El bandoneón, por ejemplo, no está afinado igual, pero son algunas comitas, no es mucho.
Sí, 442 me parece que está el bandoneón y 440 el resto de los instrumentos. Hola, soy Nelly de La Ferrer, vine sola porque mi hermana no consiguió entrada.
Ajá.
Muy bien.
Y no se la regaló a la hermana, qué mala.
Buenas noches, saludos de Posadas, Misiones. ¿Podría ser un valsecito? Mi nombre es Gabriel Fernández. No lo sé. El vals, mi nombre es Gabriel Fernández.
No, pero no es ese.
No va a ser ese el vals.
Mi nombre es Gabriel Fernández y vengo desde Posadas. Acompaña, no conseguimos entrar.
Señor,
mi nombre es Gabriel Fernández. Manche, qué lindo varón. Y saludo atentamente al público de Morón.
Seguimos con los mensajes, hay varios más.
Buenas noches, dicen que subió la nafta. La semana pasada puse 500 y pagué 500. Esta semana supuestamente subió, fui a la misma estación, pedí 500 de nafta y me cobraron 500, dice.
Pero señor,
Gustavo Ciecola.
Por favor. Yo siempre cargo 10 pesos. Sí.
Silvia de Morón, Alejandro, sos el hombre que más duró en mi vida. Los otros me abandonaron, te amo.
Hola, soy Julia Scani. Vivo en Santiago de Querétaro, en México. Podrían tocar samba y acuarela. Querétaro, ahí donde fusilaron al emperador. Bueno. Hola, soy Pablo Bilbert, de Concepción del Uruguay. Los escucho mientras viajo todas las noches por la Ruta 14. Me gustaría saber si se puede hablar de la similitud o relación que hay entre Papá Noel y Odín. Y si el sordo podría tocar... o hablar de alguna canción entre Rihanna tipo Merceditas, Puerto Sánchez, etcétera. Muchas gracias por el programa que hacen. No. Digo, no es la respuesta.
Ah.
¿Cuántos pedidos le hizo?
Sí.
Buenas noches, amigos. Hoy sin lluvia. La otra vez llovía que vinimos acá.
Sí.
Curioso,
sí,
¿no? Acuerdo,
sí. Lili y Rubén son de Ramos Mejía, están aquí.
Aquí en un extenso WhatsApp dice Eduardo Gallardo, que escribe desde Holanda, desde La Haya. Él fue varias veces a vernos a Madrid. No sé si...
Sí,
recuerda,
sí.
Que nos han regalado unos quesos holandeses.
Sí, claro, sí, sí.
Y así, y bueno, quiere hacer gestiones para que vayamos a actuar a Holanda. Dice que son cada vez más los argentinos que hay ahí.
Me imagino.
Y...
bueno, la reina es argentina.
La reina y así. Y dice de lo
bueno, por empezar que venga el 14 ahí a...
A Madrid, dice
a
que
Madrid
va,
y allí hablamos.
Va a tratar de ir a ver si puede llegar. Ahí bueno. O a Barcelona. Alguno de los...
A medida que los escucho me voy acordando de otros hechos similares. No sé de cuál.
¿De qué habla?
En la muñeca de mi cuñada vi el reloj pulsera que le regalé a mi suegra para su cumpleaños. Lo que decíamos ayer.
Sí.
Esos regalos que uno recibe y después se los encaja a otro.
Sí.
Y después se descubre todo. Bueno, por suerte o por desgracia todo quedó en familia. Dice María de Villa Urquiza.
Le llegó la suegra.
No tengo más mensajes, ¿eh?
Te voy a regalar este. Estos dos.
Bueno, gracias.
Los puedo regalar.
Hola, Dolina. Hace poco tuve dos citas con una mujer. Y todo iba bien. Intenté darle un beso, pero no quiso. Al otro día me escribió, pero yo no le contesté. Y ahora yo no sé qué hacer.
¿Y por qué no le contestó?
Ángel. Y usted se lo tiene
es
que resolver.
Es una historia de amor, parece las películas de Campanella.
Bueno.
Hola, genio, somos Marta y José Luis. Un sueño hecho realidad.
Sí.
Y regalo de cumpleaños para él. ¿Para quién? para José Luis.
¿No era el que cumplió recién o es otro?
Sí, qué sé yo. No, es otro. Querido Alejandro, traje mi libro de La Venganza 30 años. ¿Me lo puede firmar Mercedes de Aedo? ¿Cómo no?
Muy bien.
Aquí Matías Pirca. Solo voy a contar lo siguiente. Hace 20 años, a pocos minutos de entrar a ver a Juan Falú en un pequeño teatro que quedaba en una librería de la calle Corrientes y viéndome en urgencias sanitarias,
fue el mi estado de urgencias sanitarias, está muy bien.
Fue mi sorpresa al entrar al excusado y toparme con Dorio afeitándose.
Tuvo suerte.
Solo quería decir eso, dice.
Me parece estar viéndolo.
Sí, sí. Viéndolo y mucho más.
Bien.
Bueno, mire, se debe estar por despertar el hurón.
Ah, sí, sí, sí.
De modo que voy a ir a alimentarlo. Y si usted me puede colaborar, ¿quiere Pinesto?
Sí, sí, bueno, le saco foto por lo menos.
Bueno, por lo menos. Son unos minutos nomás y enseguida estamos aquí. Con permiso, bien.
Seguí a La Venganza en las redes. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter.
Cristal presenta a Rafa Cotelo, un monstruo de la limpieza.
¿Viste cuando invitás gente a comer y tenés que limpiar un montón de platos, vasos y cubiertos? Ahí es cuando tenés que ser un monstruo limpiando.
Y el verdadero secreto es usar detergente líquido Cristal.
Porque limpia mucho más fácil. Elimina hasta el 99,9% de bacterias. Y además, el precio es mucho más conveniente. Probá detergente líquido Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Del Sol. Una sola radio.
Bueno, ahora que nos quedamos solos, vamos a contar una historia de Voltaire con la lotería. Les adelantaré que Voltaire, el filósofo, murió siendo muy rico. Fue uno de los mayores rentistas de Francia y no es tan conocida su afición por las aventuras financieras. En sus memorias, Voltaire recuerda que cuando era joven había conocido tantos escritores sin dinero y despreciados que había resuelto no formar parte de ese grupo. A Voltaire le gustaba mucho el juego, mucho. En 1722 le contó a un amante en una carta que acababa de perder una cantidad considerable jugando a los naipes, cumpliendo con la costumbre de quedarse sin un centavo una vez al año. Cuando su padre murió, dejó el viejo Arouet, no, se llamaba Jean-Marie Arouet, Voltaire. El viejo dejó estipulado un testamento, y ahí decía en el testamento que Voltaire solo debía recibir su herencia cuando cumpliera 35 años. Si para entonces podía proveer evidencia de buena conducta económica, entonces le entregarían el capital. Pero cuando llegó aquel momento, Voltaire ya no necesitaba ni el dinero ni la moral de su padre. Tenía mucha guita. Vamos a ver lo que pasó. Resulta que allá por 1727, Francia sufrió una crisis financiera. Se creó una burbuja que estalló. La vieja historia. Francia quedó al borde de la bancarrota. Tras la catástrofe, una de las grandes prioridades era reducir la deuda que tenía el gobierno, que se había visto a tomar préstamos desmesurados aquí y allá. La solución fue recurrir a una idea del Parlamento inglés, que en 1694 había establecido una lotería con el objetivo de recaudar 1 millón de libras esterlinas. Aquella lotería, la inglesa, fue un éxito y desató una especie de manía por las loterías en todos los estados de Europa. En 1728 el gobierno francés ya no podía agarpar los intereses de los bonos, qué sé yo. Y a Monsieur Pelletier de Fort, que era controlador general de finanzas o ministro de Hacienda, sí, le ocurrió una idea. Todos los franceses que tuvieran bonos del Estado podrían comprar billetes para participar en una lotería. El billete ganador recuperaría el valor nominal de sus bonos, que estaban muy bajos. Por un bono de 100.000 pagaban, qué sé yo, 500 pesos. Y con esa medida se podría recuperar la confianza, el valor de los bonos y obtener un dinero extra por la compra de los billetes. La cosa era así. Se ofrecía a los dueños de estos bonos la posibilidad de comprar números de lotería por una milésima parte de su precio. Si el bono valía 100.000 libras, el número de la lotería costaba 100. Los ganadores podían recuperar lo invertido, además de 50.000 libras que sorteaban el 8 de cada mes. Listo, nada más. Los funcionarios del joven Luis XV estaban chochos porque la gente empezó a comprar bonos nuevamente, ya que tenían el incentivo de ganar la lotería. Pero vino a pasar algo inesperado. Resulta que Voltaire puso atención en las reglas de aquella lotería. Y en una cena se lo comentó al matemático y científico Charles-Marie de la Condamine, que era su amigo. Se dieron cuenta de que cada bono daba derecho a un número de lotería con independencia de su precio. Quien tenía un bono de 100.000 libras podía comprar un número por 100 libras. Quien tenía un bono de 1.000 podía comprar un número también por una libra. Y ambos optaban al mismo tiempo, que era de 500.000. Así que era una debilidad de aquella lotería. El premio al que podías ganar era siempre el mismo. Y algunos billetes costaban 100 pesos, otros costaban 1, otros 1.000. Y el matemático, la Condamine, dijo, tratemos de comprar la mayor cantidad posible de bonos de la menor denominación. O sea, los de 1.000 libras, que no van a salir una. Por cada uno de ellos vamos a tener que pagar 1 libra, y si podemos conseguir suficiente de estos bonos, podemos comprar tantos billetes de manera tal de garantizarnos que a la larga vamos a conseguir el número ganador. Nótese que se juega una vez por mes. Y entonces hicieron eso. Juntaron otros socios. Era necesario otros para no despertar sospechas de ser siempre ellos. El filósofo y el matemático se asociaron con otros 11 amigos y compraron la mayor cantidad de bonos baratos. No tuvieron problemas en hacerse con casi todos los números, pagando una cantidad muy, muy pequeña. Compraban bonos baratos que muchos los soltaban. Pero enseguida surgió otro problema. Para comprar los billetes de lotería había que ir a un notario, y en París no había tantos notarios como número de la lotería. Y si se descubría que las personas que compraban la lotería eran siempre las mismas, harían saltar la alarma. La solución fue fácil. Voltaire llegó a un acuerdo con uno de los notarios que pedían los billetes y quedó todo arreglado. Y empezaron a ganar guita, cada mes jugaban con un porcentaje muy elevado de los números. Tenían que poner el 90% de los números. Y sí, casi siempre ganaban. Tomaron la precaución de firmar los bonos con nombres falsos para que nadie se diera cuenta de que casi siempre ganaban los mismos tipos. Fulanito, menganito, qué sé yo. Hasta que Voltaire no pudo evitar la tentación de ser gracioso. Y parece que algunos de los que tenían estos números escribían frases de buena suerte en el dorso. Pero Voltaire prefirió anotar comentarios sarcásticos sobre el ministro, Monsieur Pelletier de Fort. Y ponía, larga vida a Monsieur Pelletier de Fort. No te mueras nunca, Monsieur Pelletier de Fort. Y empezaron a sospechar que todos los billetes que ganaban tenían las mismas frases. Al final, ya en 1730 y después de unos cuantos sorteos, las autoridades se dieron cuenta e intentaron juzgar a Voltaire por fraude. El controlador general de la finanza, el ministro de Hacienda, Pelletier de Fort, denunció al sindicato de haber actuado ilegalmente, pero el Consejo Real declaró que no habían violado ninguna regla. Sencillamente la lotería había sido mal concebida. Ante el tribunal, Voltaire dijo que los actos que son legales por separado también han de ser legales en su conjunto. Es decir, si es legal comprar bonos y es legal usar esos bonos para participar en la lotería, ¿por qué iba a ser legal? ¿Por qué no iba a ser legal hacer ambas cosas? El filósofo y sus amigos fueron absueltos después de haberse ganado entre 6 y 7 millones de libras. Voltaire tuvo independencia económica de por vida. La Condamine también. El gobierno abandonó los sorteos. Voltaire pudo dedicarse toda la vida a escribir. Empleó el dinero realizando todo tipo de inversiones y murió siendo uno de los mayores rentistas de Francia. Pero más curiosa, si cabe, por desconocida, es la historia de su socio, de la Condamine. Con la guita de la lotería, organizó una expedición a Ecuador para medir el meridiano y comprobar por fin que la Tierra no era una esfera perfecta. Aprovechando su viaje a Sudamérica, se convirtió además en el primer científico en recorrer el río Amazonas. La expedición fue enormemente fructífera. Descubrió el caucho, un material que revolucionó la industria. Descubrió la quinina, el compuesto que sirvió para tratar la malaria durante más de 200 años. Por si esto fuera poco, de la Condamine estableció los fundamentos para el actual sistema métrico decimal. Fue fundamental para establecer algo que se llama metro, el metro patrón, que lo tienen escondido no sé dónde, pero esa es otra historia. Para todo esto, de la Condamine y Voltaire contaron con su talento, contaron con su espíritu emprendedor, pero también con lo que se ganaron de puro piolas en la lotería. Dinero.
¡Un, dos, tres, y!
Money.
What I want,
that's what I want, yeah.
What I want,
that's
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá el limpiador de baño Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Estamos en La Venganza Será Terrible.
Estamos en Morón.
Sí, sí, en Morón, señores. En el Teatro Morón. ¿Va a caer la botella, dice usted?
No,
no.
Mire cómo la salvamos.
Bien.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, hoy desde Morón. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a mudarme con mi pareja.
Bueno, sí, era hora, ¿no?
Sin embargo, antes de mudarte con una pareja, oh joven borrega que escuchas este programa, oh joven borrego, necesitas consejo.
Sí, sí, sí.
Cuidado, cuidado. Hay que hablar mucho para ver si no está usted por dar un paso en falso.
Bueno, cualquiera se puede equivocar.
Conozco bueno, parejas que se han ido a vivir solas y después se separaron.
Claro.
Bueno, sí.
Esto es cierto.
Pero sí, ya sabemos, bueno. Hay muchos casos, sí.
Primer consejo, hablen de cosas específicas antes de mudarse, que de puntos... precisos
sí,
de lo
no
que va a pasar.
Sí.
Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos a acostar?
¿Qué día?
Acá dice, algo importante, bla, 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 bla. Esto nos dice el terapeuta de parejas, Lori Gottlieb. ¿Cómo le va, Lori? Pase, ¿quiere pasar a lavarse?
Por favor.
¿A lavarse? Bueno, hay una gran diferencia, sigue diciendo Lori mientras se lava, entre lo que a cada uno lo hace sentir en casa. Podrías tener diferentes ideas, dice mientras se seca con los pantalones porque no había toalla. Podrías tener diferentes ideas sobre la hora para dormir. ¿Qué le dije? Claro, antes de irse a oír con alguien. ¿Qué le parece que no podemos ir a dormir?
Pero es un dato menor eso.
¿Cómo es un dato menor?
No es menor, señor. No es menor.
¿Usted quién es?
No es menor.
¿Usted quién es?
El doctor Gotti.
A mí me pasa eso.
¿Qué le pasa a su pareja?
Yo soy muy noctámbulo, me gusta estar hasta última hora con juegos en la tablet, veo películas a todo volumen.
Y bueno.
Leo. Y la otra persona no puede dormir.
Y no, todo eso ya le lleva películas y lecturas.
Candy Crush a todo volumen.
Claro.
Bueno, hagan un plan antes de mudarse juntos para que los dos tengan parte del control.
Y bueno, sí.
Entonces, por ahí es muy lindo, nosotros nos amamos mucho, pero lamentablemente yo ese programa no lo veo.
No, bueno, pero usted puede no verlo. Usted, por ejemplo, mientras mira el programa, que a usted no le gusta,
sí,
usted se va a la cocina,
sí,
se hace un budincito, se entretiene haciendo...
No trate de venir con planes B.
Y sí.
Yo me casé con usted,
sí,
para ser feliz, señor.
¿Usted es su pareja?
No, era un decir. Segundo, pregunten a la persona que se mudará con usted,
sí,
sea, claro, la tipa que anda con usted o el tipo que anda con usted.
Sí.
Vamos a hablar las cosas.
Sí, sí, claro, se entiende, señor, claramente. Sí.
¿Cómo podríamos hacer para que este espacio sea más tuyo? Quiere decir, la tipa se va a ir a vivir con usted a su casa.
Ah.
¿Sí? Entonces pregúntele, ¿cómo puedo hacer? Cosita, le dice usted.
¿Por qué? Cosita, es horrible. Es
muy asqueroso, ¿no? Sí. Para que este espacio sea más tuyo, ¿cuál?
Este.
Bueno,
¿sabe qué le tiene que vaciar?
Cuidado.
Un cacho del placar. Le dice, bueno, este estante es para todas tus cositas.
¿Qué pongo acá? No me alcanza ni para las musculosas.
Bueno, mudarse a vivir juntos es una metáfora, dice la terapeuta individual y de parejas neoyorquina Irina Feldstein.
Sí.
Ya ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo está?
Ya terminó el otro terapeuta, ya se fue.
Sí, ya se fue. Además, esta es terapeuta individual y de pareja, o sea, terapeuta.
Mientras más dejas a una persona entrar en tu espacio, más le estás abriendo tu vida.
Sí, eso es verdad. Sí, sí. ¿Sabe cuál es su espacio vital y el de todos?
No.
Usted extiende los brazos,
sí,
hacia un lado y hacia el otro,
sí,
y gira, como la
hasta
mujer...
¿Hasta donde llega?
Todo esa circunferencia que traza es su espacio vital.
Eso no es nada, señor. Yo soy de brazo corto. Sí. Una cosa que ayuda mucho... Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Es poner su nombre, el nombre de su amada... en el buzón.
Lindo detalle.
¿Quieres que la persona que se está mudando sienta que el espacio también es suyo? Dice la licenciada Feldstein. Entonces pone el nombre en el buzón, pone, dice.
¿Pero qué me ves? ¿Qué
buzón?
¿Buzón?
Si no hay más buzón, señor.
No, no hay buzón. No, pero ¿sabes lo que puede hacer? La recibe y la almohada bordada. El nombre Anabela.
Ay, qué bien.
No se llama Anabela.
Ah, bueno. ¿Cómo se... bueno. ¿Cómo se llame?
Un pequeño detalle, si no tienen buzón, hoy por hoy la gente vive en departamentos. En el portero eléctrico, que está el botón, ponen un sticker, Mario y Anabela.
No hay lugar ahí en el portero eléctrico, sino para poner eso. Además el consorcio, si todo...
¿Y por qué en la puerta no le pone pintado así, con letra gótica, Mario y Anabelia?
Bueno, puede ser.
¿Qué le parece? Ella viene y dice, ¡ay!
Es un detalle, porque igual aunque no ponga Mario, no ponga Mario, ponga Anabela.
Anabela.
¿Cómo Anabela?
No, momento. Un día vuelve usted a la casa y no lo deja entrar.
No, señor.
Que usted golpea y está dentro con otro, señor.
Le deja un obsequio, si utiliza, por ejemplo, una orquídea.
¿Una qué?
Una orquídea.
¿Una orquídea?
No, orquídea, una flor.
Ah.
Que viene en una caja, veo, de esas...
Sí, de plástico.
Todas transparentes. Te estaba esperando, Anabela. Bienvenida a mi morada.
Benvenuto. Alienta a esa persona.
No.
A que traiga todos los muebles que quiera. Vamos los muebles.
¿Cómo la alienta?
Estoy de acuerdo, porque si estamos abriendo el corazón y la casa,
sí,
hay que abrirlo.
Trae
los muebles, la.
Bueno.
Trae los muebles.
Mudarse con solo una maleta y unas cuantas cosas puede hacerte sentir que solo estás de paso. ¿Y qué más quiere?
No.
Para mí es la forma ideal de mudarse.
No.
Usted cuando trajo la heladera, todo se complica mucho.
Sí, pero...
Entró la heladera, la metió ahí, la chupó, qué sé yo, y después surge una controversia.
Y bueno...
No, sí. Yo eso no lo voy a permitir, qué sé yo. Y usted dice, tengo que agarrar la heladera otra vez. Sí. Y se queda 14 años más.
En cambio, si tiene un bolsito...
Claro, tiene una bolsa. Así que no te gusta, permiso.
No, bueno, como refrigera.
dice, mudarse, no, trae todo lo que quieras conservar y entre los dos pueden decidir dónde queda bien y si hay algo que valga la pena reemplazar, dice la arquitecta Irina Firstein.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Mi novia...
Sí.
Me trajo, vino a vivir a casa.
¿Qué problema tenés ahora?
No, bueno, vas a contar, pero déjame, Noemí, déjame que lo hable con
el doctor. ¿Si lo vas a contar al señor también?
Y sí, porque no podés traer portarretratos con la foto de toda tu familia y tus exnovios.
No,
todo en casa.
Tengo que poner el portarretrato del mellido de Barrios Esqueloto, como tenés vos.
Eso es un asunto mío.
Bueno.
Tiene todo lleno de portarretratos, ¿comprende?
Sí, somos 14.
¿Usted que es comprensivo?
No, comprensiva, soy la doctora Irina Filstein.
Perdón, doctora. No la vi bien, tengo previsto.
¿Te das cuenta que te enceguecés cuando empezás
a...? No, que me enceguezco. No me enceguezco, mi amor. Lo que estoy diciendo es que me parece demasiado, 14 portarretratos.
Nosotros, con mi pareja...
Sí. Sí.
Ah, ¿usted tiene pareja, doctora?
Sí.
Qué bien.
Ay, qué bueno. No, perdón.
Sí.
Con mi pareja tenemos una idea un poco abstracta del portarretrato.
Ajá.
O sea, el portarretrato no tiene fotos.
¿Y qué tiene?
La foto la ponemos nosotros con nuestra mente.
Ah, mirá qué bien, escucha.
Entonces tenemos un portarretrato así...
General.
Virginal.
Claro.
No hay ninguna foto. Y miramos, y con la imaginación, imaginamos la foto. Igual a veces peleamos, ¿eh?
Ah.
Porque me dice, ¿a quién te estarás imaginando en esa foto? Con esa cara que estás poniendo. Ese no soy yo, dice.
Está hace media hora mirando el portarretrato.
Ya. Con los ojos para arriba, como Rolón cuando canta Rubí.
¿Puedo hablar un minutito con mi novio?
Sí.
¿Al privado?
¿Qué tienes ahora acá? Está la doctora, por favor.
No me gusta la doctora.
Es una eminencia.
Ya no me gustó lo que dijo el portarretrato. Para mí no está bien de la cabeza.
Sí, ella sabe, es del extranjero. Cobra además 5.000 pesos la consulta. Así que la vamos a aprovechar.
Listo, volvamos.
Bueno.
Otro consejo.
Sí, doctora, por favor.
Cambia la palabra mí por nuestra.
Sí.
Cuando se trata de las...
Dorre nuestra.
Por ejemplo, ¿dónde querés que me lo guarde?
Sí.
En nuestra...
Claro. No, me imagino, doctora, que eso es... usted quiere decirlo metafóricamente,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
No metafóricamente. Hay muchas personas que te invitan a vivir a su casa o dice, ven a casa, viviremos juntos. Sí. Y a cada rato te dice... Esta es mi casa.
El señor.
Esta es mi casa.
No, te digo, el señor.
¿Quieres ir al baño? Para que vaya yo, porque estamos en mi casa, ¿sí o no? Dice. Y se
el
sienta.
Señor. Me ocupa todos los tuppers. Con cosas que.
¿No te gusta? Es mi casa.
Bueno, pero.
¿No te gusta de qué lado dormí? Mi casa.
Y sí, mi casa. ¿Usted sigue siendo la doctora?
No.
Ah.
Dice. Si eres tú quien ha vivido más tiempo, acostúmbrate a no decir mí cuando hables del espacio.
Claro.
Porque, ay, a mí me gustan las películas de mi espacio.
No. Dice, por ejemplo, bueno, me voy a nuestra cama.
Ah, sí.
Me
¿Por
voy...
qué tiene que decir?
Y anuncia todo.
Me duele nuestra pierna.
Pero también corresponde que me parece
decir
que
algo?
Cada uno tenga sus sus propias cosas también, ¿no? Yo le compré una taza a ella, una taza,
sí.
Con su nombre le puse.
Él es muy generoso, ya se va dando
cuenta.
Sí,
ya veo, sí.
Sí. ¿Y no te gustó?
Voy a hablar con propiedad, como dice la doctora. Estábamos...
Propiedad, mi propiedad.
Estábamos en nuestra casa.
Seguro que es de ella, ¿no?
Yo decido ir a nuestro baño y...
¿Y qué me
estoy bañando
encuentro?
Y encuentro nuestro pelo, un pelo... rubio y yo soy morocha.
¿Qué que le dijo? ¿Quién tiró nuestros pelos?
Mire, siempre me acusa...
Quiero ver cómo lo explica.
nuestro amigo.
Soy tu novio. Y esos pelos que encontramos en mi baño son pelos de una tercera persona.
O sea que son pelos comprometedores.
Usted lo ha dicho. No sé quién está tomando de la taza que le compré. No sé si me
explico.
Usted
sospecha, a ver si entiendo bien. ¿Sospecha que estos pelos podrían ser de un amante de ella?
Sí.
¿Qué tiene que decir ante esto?
Me tengo que ir a trabajar.
Y no solo eso. Hay un parecido impresionante entre este bolo de pelos.
Pero es un pelo larguísimo el que encontré.
Y el del señor.
Soy el autor Lori Gottlieb.
Bueno, no me interesa.
Que ha regresado.
¿Qué tiene que decir de este pelo?
Hay muchos pelos iguales por el mundo. Leí en un informe que muchas personas tenemos el pelo exactamente igual al de otras.
Sí, escuchalo al doctor. ¿Te das cuenta?
¿Y qué me dice?
Lo estás difamando sin tener las pruebas.
¿Dónde están las pruebas?
Acá.
Ah.
Un examen de ADN.
Oh.
En donde sale su número de documento.
Qué bien, lo hizo en Argentina, ¿no?
Sí.
Muy específico.
Este pelo se corresponde con este.
¿Este dedo?
No, este pelo.
Ah.
Es más, podría decirle de qué poro le salió.
Reorganiza los armarios.
Ah.
Y decidan entre los dos dónde quieren poner las cosas. Dice la doctora Filstein.
Sí. Sí.
Pongan ambos nombres en el contrato de renta. Ah, sí.
Sí, sí, eso es fundamental. Sí, sí, porque sí.
A mí no me tenés en cuenta, suelen decir.
Bueno, sí, pero
no me pones, no me pusiste ni en el contrato de cosas.
Siempre hay que pensar, por más que esté todo bien, y a Dios gracias, como quien dice,
sí,
que esté todo bien, siempre hay que pensar en el momento que esté todo mal.
Bueno, acá llegamos a un punto muy, muy dificultoso. Los gastos.
¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo?
Los gastos. Ah, sí. Los gastos. Divídanse en los gastos de la misma forma. Ya está.
Bueno, sí. Pero finalmente estoy poniendo yo todo, sí, ¿no? Cada vez, porque
sí, tardó 3 años comprarme una taza, imagínese lo que va.
Yo sé que es muy difícil a veces, sí, pero cuando uno va a un restaurante, siempre lo mejor, mitad cada uno.
Bueno.
Cada uno lo que consumió. ¿Vos qué consumiste? Fideo babeta con,
sí,
pesto.
Sí.
Aquí está.
¿Sabe qué pasa, bueno, doctora? Que a mí me gusta beber champán.
Ah, sí. A mí, sí, también.
Bueno, sí.
Pero con mi pareja, toma, con mi pareja,
sí,
la del portarretrato en blanco.
Sí.
Bebemos siempre champán sin marca.
Y es todo así. ¿Y por qué sin marca?
Porque se imagina lo
que imaginamos y cada uno imagina el champán que más le piace.
Sí, bueno. Sí. No, ella toma el champán y pide, sí, los platos más caros.
Y el señor dice, ¿yo por qué tengo que pagar la mitad del champán si yo no tomé?
¿Por qué tiene esa voz?
No sé por qué lo dice.
El señor debería ser lo suficiente caballero para decir, bueno.
Sí, pero vos te clavás 2-3 botellas de champán, de pomerí.
Una cosa, ¿ustedes hablaron sobre cómo se sienten acerca de la visita de amigos?
Ah, ¿usted tocó un tema?
Sí.
Yo tengo amigos porque tenemos un grupo de metegol, de los miércoles.
Sí.
Y nos
entre
juntamos,
los cuatro,
es sagrado, es sagrado.
Entre los cuatro suman 20 años de edad mental. Entre los cuatro.
Los juntamos a jugar al metegol en casa. Tengo un metegol de Belgrano Talleres de Córdoba, del clásico. Me lo compré en Carlos Paz.
No me digas.
Y nos juntamos porque sabemos cultivar la amistad hace 25 años. Todos los miércoles, no faltamos un miércoles.
Lo que me está diciendo es notable, ¿eh?
Y bueno.
Soy Gottlieb.
Ah, ¿cómo le va, Gottlieb? Y ella no le gusta que vengan mis amigos.
Yo me tengo que ir porque me siento incómoda. Primero que el departamento es muy chico. Él que tiene los amigos que los cultivó en tantos años. Sí. Y yo a veces me voy a cultivar otra amistad.
Claro, a mí me pasaba con mi pareja, ahora soy de nuevo Irina.
Ah, sí.
Los amigos se reunían en el cuarto de él, estaba el metegol ahí. Sí. Pero yo a veces se le caía la pelotita.
Sí.
Y iba para abajo de mi cama.
Sí.
Y venía cualquiera y se me agachaba abajo de la cama.
Bueno, claro, bueno.
A buscar la pelotita.
Sí.
¿A usted le parece una mujer?
Bueno, no.
Una mujer tener que soportar eso.
No, claro. Debes
sentir que hay alguien abajo de tu cama y de golpe sale un amigo de tu marido con la pelotita del metegol en la mano.
Pero escúcheme.
Ah, bueno, le digo. Sí. Escúchame.
Sí,
bueno.
Por fin.
¿Cómo se ve que no tenés hermana? Le digo.
No, señor.
Alguien que me comprende, la señora.
Pero no es alguien, es de lo más normal.
Es un monoambiente. Es un departamento. De un ambiente.
Bueno, ahora te estás quejando de donde vivimos.
Están los cuatro jugando al metegol en el.
¿Por qué no contaste?
Y gritan los goles, señor. ¡Gol!
Sí.
No te de bromar. Tanto espamento.
Yo a veces quiero tener mis momentos.
Háblenlo, a ver hasta qué hora los amigos pueden quedarse. ¿Hasta qué hora se pueden quedar los amigos? A ver, háblenlo ahora, ahí está.
Para mí, hasta las 10 de la noche.
Ahí está, 10 de la noche.
Pero si están llegando a las 8 y media recién, y además pedimos pizza, pedimos empanada, después pedimos helado.
Sí.
Y nos quedamos porque hacemos toda la Superliga, toda la fecha hasta que termina.
Son ricos los amigos de él.
Sí, claro,
como se habrá dado cuenta.
Y dígame, ¿a qué hora más o menos terminan?
Y depende del día, 3, 4 de la mañana.
Lo peor de todo es que la cama está en el mismo ambiente.
Sí, ¿qué va a estar? ¿En el ascensor? ¿Dónde va a estar?
Yo tengo que esperar porque la cama está murada en la pared para acostarme.
Claro, es cama repisa, ¿no?
Claro,
sí, está peligrosa la cama repisa.
No, es la cama metegol. El metegol...
Se hace cama. El metegol cama, sí.
El metegol cama. Entonces, ella, claro, la quiere poner en función cama.
Claro.
Y nosotros estamos haciendo molinete, todas las cosas
y
nuestras.
Y bueno, es peligroso porque ella por ahí se acuesta y usted le ensarta el palo.
No, por eso.
Es el que tiene los cinco.
Sí, no,
y lo mete acá en el hígado.
Por eso le digo, ella tiene que entender que uno precisa su...
Y las pelotitas cuando se caen adentro de la cama donde está ella.
Claro, pero tiene...
Usted no mete la cama, no mete la mano y tantea. A ver
claro.
Si la pesca y dice, ¡salieron cuatro!
Por favor.
Hay una ranura que para...
¿Qué tal? Poder... ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Soy Gottlieb, que acabo de volver.
¿Cómo le va? Y bueno, de ahí saca las bolas, señor.
Bueno, deja que... ¿Quién se baña en la mañana y quién en las noches?
Ah, yo soy el loco del baño, ¿eh? A mí no me molesten en el baño. A mí me gusta bañarme muy tranquilo.
Se encierra entre 3 y 4 horas en el baño.
Muy tranquilo.
El loco del baño dice que es.
Sí, soy limpio.
Compren ropa de cama juntos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaban?
Ropa de cama juntos.
Sí. Esta es de la famosa marca Juntos.
Ah, mira qué
lindo. Juntos podemos hacerlo.
Sí. Es increíble todo lo que estamos logrando juntos.
Sí, sí.
Mire acá.
Tenemos todo, desde sábanas.
Sí.
Pasando por. Las sábanas, tenemos dos clases de sábanas.
Sí.
La de arriba y la de abajo.
Bueno, sí, señor. ¿Usted la tiene con elástico?
La de abajo conviene con elástico.
Claro.
Porque si no, usted se mueve un poco así. Cuando quiera acordar, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, internet. Por favor.
¿Le puedo preguntar al vendedor una cosa?
Sí, por favor.
Sí, mi amor, por eso te traje.
¿Tiene motivo de Sarah Kay?
Sí.
¿Sarah Kay?
Somos los que trajimos Sarah Kay acá en la Argentina.
Ah.
Cuando nadie la conocía, Sarah Kay, acá trajimos de todo. ¿Cómo se llama? Tarjetas,
sí.
Almohadas, almohadones, cajas.
Bueno, pero
pues yo soy fanática de Sarah
Kay. Sí, pero yo no me puedo acostar con Sarah Kay todas las noches.
¿Sarah Kay o Sarah Kane?
Kay creo que es.
Ah, es Sarah Kay, pero hay una escritora que se llama Sarah Kane, no me gustaría a mí.
Ya, por favor.
Venderle sábanas con esos motivos.
Pero ¿sabe el peligro de la sábana con elástico? Es que si se le desprende, vio que se comprime.
Mi hermano,
queda hecho un
mi hermano tiene una cicatriz acá, un feite.
Sí.
Que le dicen Al Pacino.
Sí. Del elástico, sí. Le pegó el elástico.
Cara cortada, vio, Al Pacino.
Sí, claro.
El elástico. Ah, le saltó el elástico, estaba durmiendo el tipo, le saltó el elástico, ¡prec! Se miró en el espejo Al Pacino, bueno. El más famoso
bueno,
gángster de la época de Chicago.
Bueno, sí, es una...
Al Pacino, ¿no?
Sí, bueno, sí, un actor.
No, un gángster.
Sí, bueno, pero...
¿No se llama Al Pacino, el gángster?
No, pero ese es el actor de Hollywood, usted vio las películas.
O Al Capone, ¿cómo
Al
es?
Al Capone, ah, claro, señor.
Lo mismo,
se
señor.
Confundió.
Sí.
Pero bueno, eso, los elásticos, igual siempre son peligrosos los elásticos, porque donde se suelta un elástico hay un herido.
Bueno, en una palabra, inicien un proyecto relacionado con algo que los dos disfruten.
Bueno, yo lo que ahora que estamos viviendo juntos, siempre propicio a la conversación.
Ah, cuidado, el señor está poniendo el dedo.
Es señora, es
una mujer.
Es mi novia.
Entonces,
no parece,
por ahí
no
me señora, vio por... usted está poniendo el dedo.
Sí. Siempre propicio la conversación y me gustaría que el proyecto sea el casamiento.
Bueno, es... momentito que voy a anotar aquí, ¿eh?
Sí. No anote, no importa.
Estoy anotando.
Porque
va... Al Capone.
No. Es una antigüedad lo del casamiento, Noemí, mi amor.
Sí, es una antigüedad, pero con la fortuna que vos tenés de tu familia y de un millonario que sos.
Sí, por eso te
yo
lo...
no voy a...
Vivimos en un ambiente, mi amor.
¿Ustedes se casarían por la iglesia o así nomás por el comercio?
Bueno, ella es muy religiosa.
Sí.
No me diga.
Sí. Eso me dice que es muy religiosa. Yo no veo que vaya a la iglesia,
bueno,
ni nada.
Porque, ¿por qué no hablan con un cura amigo?
Sí.
Que por él le hace precio. Y algún régimen así.
¿Qué?
Prohibita, ponele.
¿Prohibita?
Y si no resulta bien.
Pero no funciona así el matrimonio, ¿no? ¿No? El matrimonio es...
Yo quiero los papeles firmados, señor.
Yo conozco mucho al de Luján.
Sí.
Que ahora
sí.
Vamos mañana.
Sí.
Pero... yo le hice muchas promesas.
¿A quién?
¿A quién le hizo?
Al cura de Luján.
Pero no, sí, se lo hace al cura. La promesa es a la divinidad, a otra cosa, señor.
Y bueno, yo a veces lo llamo, le digo, ¿qué tal? ¿Qué dice?
Sí.
Yo, mire, acá hay una cosa, ¿no? Si yo le prometo...
No.
Que me voy a ir a pie hasta Luján.
No, sí.
La divinidad me consigue una camioneta.
No, es así, no funciona así la fe.
¿Es verdad o...?
No funciona.
¿O me está tomando el pelo?
No, señor.
Es para pedir otro tipo de cosas.
No moleste, no moleste.
Porque hay un vecino que le hizo un pedido, qué sé yo, y fui ya como 5 veces a Luján. Me dice, estoy decepcionado.
¿Por?
Dice, con el clero.
No pide camionetas así a granel.
No pidió camioneta, él pidió que le diera bolilla a una vecina.
No, menos.
No le dio, no le dio, no le dio. Y cada vez que vuelve Luján,
¿qué?
Le toca el timbre a la mina.
No, bueno.
Y se vengo de Luján.
Sí.
¿Eh? ¿Y?
¿Qué es hay? Horrible.
No. ¿Qué hay? Dice el tipo, ¿eh?
No.
Y la mina dice, ¿qué pasa? ¿Qué me importa?
Pero va bien, no.
Entonces lo llama el cura y dice, ¿qué es un papelón?
No, bueno, pero no
me
es
está,
así.
Me está haciendo hacer un papelón, padre.
Yo quiero el casamiento con los papeles firmados.
¿Por qué te interesa tanto los papeles? El amor se escribe en el cielo, se escribe en el agua, en el aire.
¿Sabes cómo se llama el señor?
No.
Guido, de nombre. ¿Y el apellido? Rockefeller.
Usted es el famoso Rockefeller.
Todos juntos, señor.
Yo soy Guido. Y ya le dije que soy Rockefeller.
Usted, mire, justamente, hablando de otra cosa, ¿no? Yo quiero sacar un crédito. Porque tengo un departamento y un solo ambiente y quiero conseguir uno de 10.
Bueno.
¿Qué? ¿Qué onda?
No, señor, por favor.
No, porque en el banco te piden que se lo devuelva.
Garantía.
Sí, sí.
¿Usted no me podría hacer un préstamo así de onda, total? ¿Qué le importa?
No, pero no es que le importa. Además, yo no...
¿Usted qué le hace? ¿Cuántos millones de dólares tiene?
¿Y los padres?
No tengo millones, ¿sí?
¿Cómo no va a tener millones? Señor, tiene que... 1.000 millones de dólares y no me prestaría ni uno. ¡Uno!
No, si tuviera...
¡Uno!
Bueno, sí,
yo
uno.
Yo escribo todos los viernes a Rockefeller. Y le... ¿Qué te hace un millón?
Sí.
Firmado... Irina Firstein. Sí.
Pero mire, sí.
A mí en 3 años me compré una taza. Así que va a tener que trabajar.
Mire si a cada uno le tengo que dar 1 millón.
Claro.
De los 1.000 millones.
No, a cada uno, no, a él.
A mí solo.
¿Por qué a cada uno?
De los demás, a mí que me importa.
Si usted
dice que estoy estúpido, me voy a estar pensando en los demás.
Recién lo conozco, me cobró 5.000 pesos la consulta.
Bueno.
Me parece un atropello. Además ya le dije, soy Rockefeller. No, no es que tengo tanta plata. Mami, ya te lo expliqué 20 veces. Me haces quedar mal frente al señor. Un especialista.
Me trataste mal.
No te estoy tratando mal, me pones mal vos.
Piéntelo. No se vaya a vivir con él, por favor.
Yo me voy.
No.
Pero ¿a dónde
retírese, señor
Pero
Feller.
¿A dónde vas a ir?
Retírese, Feller.
Pero ¿y usted quién es ahora?
¿Cómo quién soy? Irina Coso. ¿Qué le parece si tocamos algo?
¿Algo como qué?
Algo como... como música.
Ah, qué bien.
¿Qué le parece si cerramos las puertas de este ámbito de discusión, arrancamos las butacas?
¿Sí?
Echamos a las viejas y...
No, bueno, déjela.
¿Música de amor?
Música de amor. Pausa.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá el limpiador de baño Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Del Sol.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Morón, en el Teatro Idem. Y hay mensajes.
Hola, negro, soy Walter de San Juan. Tu chofer en la Feria del Libro.
El de los zapatos.
Ah, sí.
Me debes el tango, te aconsejo que me olvides.
¿Y estás acá?
Sí, se lo debo.
¿Está acá? ¿Dónde usted?
Pero no vas a negar
cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño, como si estuvieras loca, me besabas en la boca, sedienta nena de amar.
Ahí va. Sí, primero tengo que agradecer a la gente de la ensaladería de Castelar,
sí, sí,
que nos mandaron unas ensaladas increíbles.
Sí.
Y además también la producción me informa que, atención, el 14 de julio, falta mucho, me dirá usted.
¿14 de?
De julio, falta.
Julio, sí.
Pero vamos a presentarnos por primera vez en Ciudad Jardín en esa fecha.
Lomas del Palomar.
Allí en el Teatro
Atención Helio. Casero, que está ahí cerca.
Sí.
Por primera vez en la historia.
Sí.
Muy bien.
Sí, señor. Dice Negro, dejamos a la criatura para venir a verte. Que valga la pena. Daniela y Gaspar, de Villa Luz Uriaga. Y ya llega al Teatro Morón nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canchal. Sin nombre, Lucrecia, Lucrecia. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado académico.
Laura le pide un tema de los Beatles al trío Sin Nombre.
¿Cuál?
Uno.
Uno. A mí no.
¿Qué? Está bien.
Ah, perdón.
Bueno.
A ver, podemos hacer... A mí me gusta Nowhere Man, por ejemplo. ¿Vamos a hacer ese?
Nowhere Man.
A ver. Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.
Le piden Carnaval de mi Barrio.
Carnaval de mi Barrio es un tango muy, pero muy sentimental.
Ajá.
Así que convido a todos a suspender su incredulidad.
Mi barrio está
está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Porrete desafinando un tango machucan los ojidos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que puercan en el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol con nostalgia de luz, canción de farol. El tano verdurero pillado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol con nostalgia de luna y canción de farol.
Muy bien, maestro. Al trío le piden un tema de los Rolling Stones, Wild Horses.
Muy bien.
Claro, pues la rivalidad, ¿no es cierto? Entre...
incluso ayer apareció una foto de Mick Jagger que se operó del corazón y salió muy bien.
Y fue a andar a caballo.
Dos, tres.
To blue.
a Julián le piden, nos siguen pegando abajo.
Ahí me...
Al del bajo.
Sí. Vamos. Está todo ahí, el teclado. Muy bien.
Gracias.
Vamos.
Se detiene en la estación de Morón la trompeta de Gillespie. Un hombre del jazz, señores, aquí presente.
Está perfecta la trompeta.
Muy bien, en perfectas condiciones.
¿Qué tocamos?
¿Qué quieren hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por la vereda del sol?
Eso me gustaría, a mí.
¿Puede
ser? En si bemol mayor.
A ver.
Solari?
Vino el indio.
Muy bien.
Pero acompañado.
Ah, vino el indio Solari.
No, eso. Es de aquí de zona oeste, indio Solari. Uh-huh. Así que...
Es verdad, le quedaba bastante
acá
cerca.
Acá nomás, llega, acá nomás.
Bueno, ¿están todos listos?
No. Ahí, ahora sí.
¿Y ahora?
Sí.
¿Y ahora?
Sí.
Bueno, entonces...
¡Un, dos, tres, y...!
Y su estrato roca se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándose. El más bello fuselaje que jamás sufrió.
Me hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos.
Muy bien, recuerden que mañana estamos en Luján, el 18 en Avellaneda, y así luego estaremos en San Luis, más tarde en Río Cuarto, y así.
Y así.
Por los rincones del país y del mundo.
Acá me hacen señas que no tenemos que ir, ¿eh?
Sí. Oh. Ha llegado una orden de arriba.
¿Cómo es la seña?
Sí, acá dice. Sí. Disposición, disposición.
Sí.
Váyanse.
No, bueno, no.
Firmado. Desde arriba.
Bueno.
Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Siempre es una alegría este morón, ¿no? Vienen todos. Qué suerte que no falte nadie. Vamos a cantar para ustedes una canción que habla de nuestro grupo de pertenencia.
Ajá.
O sea, de cuál es la célula inicial de la sociedad.
Uh-huh. Sí.
¿No es cierto? La familia.
Sí, sí, señor.
Por supuesto, la familia. ¿Cómo se llama esta canción? Mi familia.
¡Vamos, niños! ¡Los asfaltos, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honor. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru,
si toco el violín,
burru, burru,
si toco el trombón,
burru, 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 burru,
burru. ¡Vamos, niños! ¡Sí!
Oye, Paco. Esta parte que viene, que no me la acuerdo muy bien.
Pues vamos, hombre.
Entonces, tú para evitarme que yo quede mal delante de los niños, sóplame.
Pues vamos, que te hago una seña.
¡Esta!
Seña.
Bueno, sea, venga, esa.
Pues vamos, que son los niños. ¡A ver,
mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Oye, disculpa, ¿no? Pero, no me acuerdo exactamente qué es lo que tocaba la abuela. Tú con un gesto, un pequeño gesto.
Hombre, que están los niños presentes y pierden la ilusión.
La corneta, bueno, un dedo.
Tampoco me acuerdo lo que
tocaba. ¡Vamos, la parte de los dedos, hombre! ¡Ya están los niños presentes nosotros!
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
burru, igual,
si toco el trombón,
burru,
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
entre sueños y una realidad.
Es incierto ese viento que viene soplando sueños de libertad.
Y es en vano ese mundo que ocupa tu mente cuando sos uno más.
Es en vano, mi hermano, cuando miras al costado y tan solo eres uno más.
Y es extraño el engaño que lleva la mano, tu mano que aprieta, mira sin mirar.
Es extraño, mi hermano,
al hermano, te roban, pero no tu libre pensar.
Presente un futuro diferente, no tiene nada que temer.
Y es intenso y expreso el proceso.